Fuera del sector, sábados de 9 a 12. Repite los domingos de 21 a 0 horas por Radio 1 100.9. Sean bienvenidos al programa más ninguneado de la radiofonía colorense.
Esto es
Fuera del sector, tercera temporada, con la conducción y producción de Ariel Cóceres. Les saludamos desde el lleno sentido de luchar por no ser nada.
Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro.
Buenos días, estamos en vivo desde la 100.9, acá por la 100.9 FM Radio 1, para todo el Colorado y también para todo el mundo. Los saludamos, pasado 11 minutos de la hora 9, en vivo, ¿sí? Desde el Colorado, para todo el mundo y también para todo el Colorado, ¿sí? Esto es Fuera del Sector, bienvenidos. Ahora se nos va el... No, la cortina, che, hay que presentar los temas. Vamos a presentar los temas hoy. Por ejemplo, vamos a tener, tenemos obviamente el segmento de cine argentino. Usted enviando un mensaje a 3704-333315. Ese mensaje tiene que decir inciso A, B o C, ¿sí? La película de hoy puede llegar a ser Rosa dura las 10, No habrá más pena ni olvido, y inciso C, Aura. Bien, envía incisos, por ejemplo, inciso C o inciso A y los tres últimos números del DNI, si quiere, para no que no haga el problema. Y si usted tiene la muy buena oportunidad de estar en lo correcto, porque nosotros vamos a ir dando datos de la película de hoy, se va a llevar el DVD de la película más un libro, ¿sí? Todo esto es gentileza de la editorial acá del Colorado, así que no persigue fines de lucro. Agustín Libertaria, editorial autogestiva independiente autónoma. Bien, también vamos a tener el escritor del día. ¿Saben quién es el escritor del día? ¿Sí? Jean-Paul Sartre. Ya vamos a empezar a escuchar cositas de él. Tenemos algo de noticia también. Tenemos la segunda parte de Historia de los Pensadores con Darwin, ¿sí? Charles Darwin, Tenemos también un libro que es de Salinger, un libro muy pero muy polémico, se llama Guardián en el Street, perdón, en el Centeno, el Guardián entre el Centeno, ahí está, perdón. Que es un libro que inclusive con bueno, que también usted lo va a poder, si le va a ganar, se lo puede llevar a ese libro también. Y vamos a estar leyendo un poquito ese libro. Tenemos en Dale Tiempo la segunda parte de María Rieiro. En Historias Libertarias tenemos Proudhon, ¿sí? Historias Libertarias dedicado a Proudhon, hoy la segunda parte, ya vamos a contar algo de eso también. Y tenemos nuestra radionovela Fahrenheit 451. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Todo eso hoy acá por la 100.9 FM Radio 1. Empezamos entonces. Bienvenido, esto es Fuera del Sector, desde el Colorado, Formosa, para todo el mundo. Empezamos así.
Participa del segmento de cine argentino. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Y como les anticipaba anteriormente, la película de hoy vamos a conocer. La dirección, por ejemplo, está a cargo de Fabián Belitsky, ¿sí? La dirección artística de Mercedes Alfonsín. La producción, el guión, perdón, Fabián Belitsky. La música de Lucio Godoy. Fotografía Checho Varese. El montaje Alejandro Carrillo Penovi. Bueno, algunos de los protagonistas: Ricardo Darín, Dolores Fonsi, Pablo Cedrón, Nahuel Pérez Vizcayart, ¿sí? Entre algunos de los protagonistas de la película. Una película, ¿sí? Filmada y editada, dirigida ya por el 2005, ¿sí? En donde muestra la insólita aventura de Esteban, que, bueno, es interpretado por Ricardo Darín, que es un taxidermista, hombre taciturno, reservado, epiléptico, que se entretiene fantaseando sobre crímenes perfectos y atracos milimétricamente planificados, que nunca se anima a concretar. Hasta ahí nomás el dato, ¿sí? Inciso A, Rosaura a las 10. Inciso B, no habrá más penas ni olvido. Inciso 3, Aura manda el mensajito con el inciso, más los tres últimos números del DNI, se puede llevar la película más un libro de de Agustina Libertaria, editorial Autogestiva. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, este segmento tiene como función fortalecer ese vínculo del cine argentino, un cine que cuenta nuestra historia también y que cuenta mucho de nosotros, ¿sí? Es muy interesante repasar diferentes obras del cine argentino. Bueno, por eso está. Bueno, ya sabe, 3704-333315.
Música, fonología del pensamiento histórico. Y Fuera del Sector.
Silencio de luna bajo el sol. Toscas efigies de yeso, formando círculo en el desierto. Recordarán a las especies futuras lo que fue la raza humana. Largas ruinas blancas lloraban en canalones sus humores negros. Al noroeste, un arco de triunfo. Al norte, un templo romano. Al sur, un puente que lleva a otro templo. agua corrompida en un estanque, un cuchillo de piedras que señala al cielo, piedras, piedras confitadas con el azúcar de la historia, Roma, Egipto, la edad de piedra. He aquí lo que queda de una plaza célebre, célebre, repitió, lo que queda. Pero el placer se había marchitado un poco. Nada hay más monótono que una catástrofe. Comenzaba a habituarse, se apoyó en la verja, todavía gozoso, pero cansado, y con un gusto febril de verano en el fondo de la boca. Se había paseado durante todo el día, y ahora las piernas lo llevaban con esfuerzo penoso. Sin embargo, había que continuar la marcha. En una ciudad muerta hay que caminar. Merezco encontrar algo bueno, se dijo. No importaba qué, algo que floreciera para él, solo en una esquina cualquiera. Pero no había nada. El desierto por todas partes. Había allí leves fulgores de palacios, negros y blancos, palomas, aves inmemoriales, convertidas en piedra, a fuerza de alimentarse de estatuas. La única nota un poco alegre en aquel paisaje mineral era la bandera nazi sobre el Hotel Crillon. Oh, el pabellón de carne sangrante sobre la seda de los mares y las flores árticas que debía mantenerse en medio del trapo de sangre, el círculo blanco como el de las linternas mágicas sobre las telas de mi infancia, en medio del círculo el nudo de serpientes negras, siglo del mal, mi siglo. Una gota roja se forma cada segundo en los pliegues del estandarte, se desprende y cae sobre el asfalto. La virtud sangra, murmuró. La virtud sangra. Jean-Paul Sartre, desde los caminos de la libertad con la muerte en el alma. Y el escritor de hoy es un filósofo, escritor, bueno, es novelista, dramaturgo, activista, crítico literario, biógrafo, ¿sí? Nacido en Francia, en París, particularmente el 21 de junio de 1905 y fallecido el 15 de abril de 1980. Estamos hablando de nada más y nada menos que Jean-Paul Sartre. Un Jean-Paul Sartre que la filosofía la trajo desde su adolescencia, ya en los años 20, cuando leyó ensayo sobre los dones e inmediato de la conciencia, ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, Henrik Bergson, influenciado por Kant, Hegel, y Kierkegaard, ¿sí? Husserl y Heidegger, entre otros. Estudió en París en la elitista École Normale Supérieure, graduándose en 1929 con un doctorado en filosofía. Es durante sus estudios que conoció a Simone Beauvoir y a Raymond Aron. Sartre de Beauvoir se volvieron compañeros inseparables durante el resto de sus vidas, quienes juntos combatieron las suposiciones y expectativas de la vida burguesa, llevando una relación no monógama, Fue soldado conscripto en el ejército francés, ¿sí? En 1939 Sartre sirvió como meteorólogo en el ejército francés durante la Segunda Guerra Mundial y fue capturado por tropas alemanas en 1940 en Paddock, pasando 9 meses como prisionero de guerra en Nancy y luego en Stalag. En el año 1969 se rehusó a recibir el Premio Nobel de Literatura, ¿sí? Alegando que su aceptación implicaría perder su identidad de filósofo. Tenemos algo sobre esto, ¿sí? Sobre la negación de él, pero más adelante, ya casi en el cierre del programa, lo vamos a compartir con ustedes. Su vida se caracterizó por una actitud militante de la filosofía. Se solidarizó con los más importantes acontecimientos de su época, como el Mayo francés, la Revolución Cultural China, en su etapa de acercamiento a los maístas, al final de su vida, con la Revolución Cubana. A pesar de su abrumadora fama mundial, Sartre mantuvo su vida sencilla, con pocas posesiones materiales, activamente comprometido a varias causas hasta el final de su vida. Falleció el 15 de abril de 1980, ¿sí? A los 74 años falleció Jean-Paul Sartre. Un 15 de abril de 1980, en el hospital de Bruxelles, tras una enfermedad que de hecho le apartó de la dirección del Liberation años antes, fue enterrado el 20 de abril, rodeado de una inmensa multitud. Más de 20.000 personas acompañaron el féretro hasta el cementerio de Montparnasse en París, donde descansan sus restos. Un único suceso así relatado por Puig en su carta del 21 del 7 de 63: tengo que darte una pésima noticia, he tenido un accidente con el coche aquí en Ain, no vi una curva y me di contra un árbol, me lastimé ligeramente un brazo. En cuanto al coche, mucho temo que haya muerto, escribe desde Ghent, dicho con elegancia, ¿no? Ni una palabra más. Estos campeones son fácilmente lacónicos, comencé lamentándome. Ariete, sin vacaciones, dado que, según ella, sus relaciones le permiten como máximo viajar junto, pero no veranear. Y luego un escueto razonamiento me convenció, y la convenció a ella después, si la curva tenía que pasar desapercibida, y de no haber sido esta, habría sido otra, con consecuencias tal vez más severas. Mejor que fuera de entrada y sin ariete. Entonces este accidente profetiza lo que hubiesen sido las vocaciones turísticas de ariete, y al mismo tiempo las torna felizmente imposible. ¿Y qué iba a hacer él en Ain?, me preguntaba ella. Mi ignorancia de los departamentos franceses me incapacita para responderle. ¿Y usted, pequeña? Sé que ha telefoneado a mi madre. Yo telegrafié. Parece estar en la gloria de que nos hayamos acordado de ella y de sus 81 años. Parece conformarse con su habitación y me envía una carta viva, un género de epístola que cultivaba entre otros tiempos y que había abandonado hace mucho. Acerca de los ruidos del boulevard Raspail, tamizados, dice, tamizados por las cortinas y su sordera. Basta con oírlos, dice, sin notarlos. Pequeño castor, me complacerá mucho, mucho, velo otra vez. Tengo 2 billetes de tren y estaré el 31 a las 21 a sus pies. La beso muy fuerte. Jean-Paul Sartre, Cartas al Castor.
compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred, Álvaro José Gómez como el operario y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 1. Las hojas y el fuego. Montag dobló la esquina. Las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento iluminado por el claro de luna. Y hacían que la muchacha que apareció de pronto diera la impresión de andar sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante. Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco como la leche, y una suave ansiedad resbalaba por encima de todo, con insaciable curiosidad. Era una mirada casi de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se les escapaba. Su vestido era blanco y susurraba. A Montag le pareció oír un sonido infinitamente pequeño. El rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera. Ella lo miró con ojos tan oscuros, brillantes y vivos, que él sintió que había dicho algo maravilloso. Cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en su manga y el disco de Fénix en su pecho, Montag habló.
Tú eres la nueva vecina, ¿verdad?
Y usted debe de ser el bombero.
¿De qué forma tan extraña lo dices?
Lo habría adivinado con los ojos cerrados.
¿Por qué? ¿Por el olor a petróleo? Mi esposa siempre se queja. Es imposible eliminarlo.
¿Imposible?
Montag sintió que ella andaba en círculo a su alrededor y lo examinaba de extremo a extremo, pero ella no se había movido.
El petróleo es como un perfume para mí.
¿En serio?
Desde luego. ¿Por qué no?
No lo sé. ¿Le importa que regrese con usted? Me llamo Clarice.
Clarice. Soy Guy Montag. Vamos. ¿Por qué andas por ahí, tan sola, a estas horas de la noche? ¿Cuántos años tienes?
Anduvieron en la noche llena de viento, sobre la acera plateada. Se percibía un débil aroma a frambuesas y albaricoques. Montag miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que se percibiera aquel olor en aquella época. A su lado solo estaba Clarice, con su rostro que brillaba como la nieve a la luz de la luna. Supo que ella buscaba las mejores respuestas.
Tengo 17 años y estoy loca. Mi tío dice que ambas cosas van siempre juntas. Cuando la gente te pregunte la edad, contesta siempre 17 años y loca. ¿Verdad que es muy agradable pasear a esta hora de la noche? Me gusta ver y oler las cosas y a veces permanecer levantada toda la noche, andando y ver la salida del sol. ¿Sabe? ¿No me causa a usted temor?
¿Por qué habría de causártelo?
Mucha gente teme a los bomberos, pero después de todo, usted es solo un hombre.
Montag se vio en los ojos de Clarice, suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle. Las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio. Como si los ojos de la muchacha fueran dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudieran capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven, vuelto hacia él, era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior.
¿Le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero?
Desde que tenía 20 años. Ahora hace ya una década.
¿Y lee alguna vez los libros que quema?
Está prohibido por la ley.
Ah, claro.
Es un buen trabajo. El lunes quemar a Milay, el miércoles a Whitman y el viernes a Faulkner. Conviértelos en ceniza y luego quema las cenizas. Ese es nuestro lema.
¿Es cierto que antes los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos?
No. Las casas han sido siempre a prueba de incendios. Puedes creerme, te lo digo yo.
Es extraño. Una vez oí decir que hace muchísimo las casas se quemaban por accidente y hacían falta bomberos para apagar las llamas. ¿De qué se ríe?
No lo sé, ¿por qué?
Ríe sin que yo haya dicho nada gracioso y contesta inmediatamente. ¿Nunca se detiene a pensar en lo que le pregunto?
Eres muy extraña. ¿Ignoras qué es el respeto?
No quise ser grosera. Lo que pasa es que me gusta demasiado observar a la gente.
Bueno. ¿Y esto significa algo para ti? ¿Mm? El número 451 en mi manga.
Sí. ¿Ha visto alguna vez los coches retropropulsados que corren por esta calle?
Estás cambiando de tema.
A veces pienso que sus conductores no saben cómo son la hierba ni las flores, porque nunca las ven con detenimiento. Si le mostrara a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, diría, oh sí, es hierba. Una mancha borrosa de color rosado es una rosaleda. Las manchas blancas son casas. Una vez mi tío condujo lentamente por la carretera a 65 kilómetros por hora y lo encarcelaron 2 días. ¿No es curioso y triste?
Piensas demasiado.
Casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así que tengo muchísimo tiempo para dedicarlo a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época en que los carteles solo tenían 6 metros de largo? Pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durara más.
Lo ignoraba.
Apuesto a que sé algo más que usted desconoce. Por las mañanas, la hierba está cubierta de rocío. Y si se fija, hay un hombre en la luna.
Hacía mucho tiempo que Montag no miraba al cielo. Esta historia continuará.
Compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fuera del sector.
...3704-3333-15... Si te querés comunicar y llevarte un libro más el DVD, inciso A, Rosaura la 10, inciso B, no habrá más penas ni olvido, inciso C, Aura. Después de ver la película, entonces, más el libro, escuchamos un poquito de jazz. John Coltrane, Giant Step. We'll be right back.
Guardián entre el Centeno, de J.D. Salinger. Capítulo 1. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi infancia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí, y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero, porque es una lata, y segundo, porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi autobiografía con pelos y señales. Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas, antes de que me quedara tan débil que tuvieran que mandarme aquí a reponerme un poco. A Gibby tampoco le he contado más, y eso que es mi hermano. Vive en Hollywood. Como no está muy lejos de este antro, suele venir a verme casi todos los fines de semana. Él será quien me lleve a casa cuando salga de aquí, quizá el mes próximo. Acaba de comprarse un Jaguar, uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las 200 millas por hora como si nada. Cerca de $4,000 le ha costado. Ahora está forrado el tío, antes no. Cuando vivía en casa era solo un escritor corriente y normal. Por si no saben quién es, les diré que ha escrito El pececillo secreto, que es un libro de cuentos fenomenal. El mejor de todos es el que se llama igual que el libro. Trata de un niño que tiene un pez y no se lo deja ver a nadie porque se lo ha comprado con su dinero. Es una historia estupenda. Ahora Divi está en Hollywood prostituyéndose. Si hay algo que odio en el mundo es el cine, ni melo.
Escuchamos algunas líneas de El cazador oculto, El guardián entre el centeno, esta obra de Salinger. Una obra muy, pero muy controvertida. Ustedes ya se van a enterar por qué, pero por ejemplo está involucrado con el asesino de John Lennon y también con un intento de asesinato a Ronald Reagan, entre otras cosas. Esta obra, para muchos, es la obra, ¿sí?, la obra del siglo pasado, ¿sí?, una de las obras más influyentes, inclusive en muchas universidades de Estados Unidos es lectura obligatoria. En muchas universidades latinoamericanas también es lectura obligatoria. El cazador oculto, que bueno, acá en Argentina se conoce la obra por una famosa editorial por ese nombre, El cazador oculto, o también recibe el otro nombre, que es El guardián entre el centeno, ¿sí?, esta novela de Salinger. Este material lo recogimos de www.ivox.com, y usted también puede conseguir material de este programa, ¿sí?, este programa que ha sabido exportarse. Tuvimos más de 100 descargas en todo el mundo, y aunque a muchos no les guste, este programa es un programa que prácticamente es un embajador de la cultura del Colorado. Por más que a muchos los quieran tapar y no les guste esto, más de 100 personas en todo el mundo han descargado este programa, ¿sí?, y les agradecemos muchísimo a esas personas que tanto desde la página web www.radioteca.net y también desde ivox.com se han tomado su tiempo y han descargado el programa. Un gran abrazo acá desde el Colorado Formosa, estamos saludando para todo el mundo, ¿sí?, y compartiendo la obra de Salinger, esta obra, El guardián entre el centeno. Entre las controversias que tiene esta novela, por ejemplo, es el lenguaje provocador, ¿sí?, y retrata sin tapujos la sexualidad y la ansiedad adolescente. Es considerado por numerosos expertos como uno de los libros más importantes del siglo XX. Su protagonista, Holden Caulfield, se ha convertido en un ícono de la rebeldía adolescente. Escrito en primera persona, El guardián entre el centeno relata las experiencias de Holden en la ciudad de Nueva York, después de serle notificado que va a ser expulsado de Pensate Prep, su escuela preparatoria. Su título, El guardián entre el centeno, hace referencia a una reflexión que el protagonista realiza en el libro sobre la letra de un poema que trata sobre un catcher, alguien que agarra o sujeta, que evita que los niños caigan en el precipicio. Me imagino a muchos pequeños jugando en un gran campo de centeno y todo. Miles de niños y nadie allí para cuidarlos. Nadie grande. Eso es. Excepto yo. Y yo estoy al borde de un profundo precipicio. Mi misión es agarrar a todo niño que vaya a caer en el precipicio. Quiero decir, si algún niño echa a correr y no mira por dónde va, tengo que hacerme presente y agarrarlo. Eso es lo que haría todo el día. Sería el encargado de agarrar los niños en el centeno. Sé que es una locura, pero es lo único que verdaderamente me gustaría hacer. Reconozco que es una locura. De Salinger leímos un fragmento entonces de este de esta obra que es El Guardián del Tricentenario, y escuchamos otro fragmento de la obra.
El Guardián del Tricentenario de J.D. Salinger. Capítulo 18. Cuando me fui de la pista de patinar sentí un poco de hambre, así que me metí en una cafetería y me tomé un sándwich de queso y un batido. Luego entré en una cabina telefónica. Pensaba llamar a Jane para ver si había llegado ya de vacaciones. No tenía nada que hacer aquella noche, o sea que se me ocurrió hablar con ella y llevarla a bailar a algún sitio por ahí. Desde que la conocía, no había ido con ella a ninguna sala de fiestas, pero una vez la vi bailar y me pareció que lo hacía muy bien. Fue una de esas fiestas que daba el club el día de la independencia. Aún no la conocía bien y no me atrevía a separarla de su pareja. Salí entonces con un imbécil que se llamaba Al Pike y estudiaba en Chod. Andaba siempre merodeando por la piscina. Llevaba un calzón de baño de esos elásticos de color blanco y se tiraba continuamente de lo más alto del trampolín. El muy plomo hacía el ángel todo el día. Era el único salto que sabía hacer y lo consideraba el no va más. El tío era todo músculo, sin una pizca de cerebro. Pero, como les iba diciendo, Jane iba con él aquella noche. No podía entenderlo, se lo juro. Cuando empezamos a salir juntos, le pregunté cómo podía aguantar a un tío como Al Pike. Jane me dijo que no era un creído, que lo que le pasaba es que tenía complejo de inferioridad. En mi opinión, eso no impide que uno pueda ser también un cabrón. Pero ya saben cómo son las chicas. Nunca se sabe por dónde van a salir. Una vez presenté a un amigo mío a la compañera de cuarto de una tal Roberta Walsh. Se llamaba Rob Robinson, y ese sí que tenía complejo de inferioridad. Se le notaba que se avergonzaba de sus padres porque decían aiga y oyes, y porque no tenían mucho dinero. Pero no era un cabrón, era un buen chico. Pues a la compañera de cuarto de Roberta Walsh no le gustó nada. Le dijo a Roberta que era un creído, y solo porque le había dicho que era capitán del equipo de debate. Nada más que por una tontería así. Lo malo de las chicas es que si un tío les gusta, por muy cabrón que sea, te dicen que tiene complejo de inferioridad, y si no les gusta, ya puede ser buena persona y creerse lo peor del universo, que le consideran un creído. Hasta las más inteligentes en eso son iguales. Pero, como les iba diciendo, llamé a Jane, pero no cogió nadie al teléfono, así que colgué. Luego miré la agenda para ver con quién demonios podría salir esa noche. Lo malo es que solo tengo apuntados 3 números, el de Jane, el del señor Antolini, que fue profesor mío en Elton Hills, y el de la oficina de mi padre. Siempre se me olvida apuntar los teléfonos de la gente, así que al final llamé a Carl Luz. Se había graduado en el colegio Wooton, después que me echaron a mí. Era 3 años mayor que yo y me caía muy bien. Tenía el índice de inteligencia más alto de todo el colegio y una cultura enorme. Se me ocurrió que podíamos cenar juntos y hablar de algo un poco intelectual. A veces era la mar de informativo, así que le llamé. Estudiaba en Columbia y vivía en la calle 65. Me imaginé que ya estaría de vacaciones. Cuando se puso al teléfono me dijo que cenar le era imposible, pero que podíamos tomar una copa juntos a las 10 en el Wicker Bar de la calle 54. Creo que se sorprendió bastante de que le llamara. Una vez le había dicho que era un fantasma. Como aún tenía muchas horas que matar antes de las 10, me metí en el cine de Radio City. Era lo peor que podía hacer, pero me venía muy a mano y no se me ocurrió otra cosa. Entré cuando aún no había terminado el espectáculo que daban antes de la película.
Las razones principales por las que este libro fue criticado eran principalmente su lenguaje ofensivo y sus referencias a las drogas, el alcohol y la prostitución. Los chicos ven a Holden como un investigador de masas. Por otra parte, John Hitler Jr., que intentó asesinar al Ronald Reagan en 1981, también declaró que estaba obsesionado con el libro. Mark David Chapman, al matar a John Lennon, leyó este libro hasta que llegó la policía y lo arrestó. En su declaración a la policía 3 horas después, Chapman dijo: "Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo". 30 años después de su publicación, en 1951, El guardián entre el centeno era tanto el libro más prohibido como el segundo más estudiado como de lectura obligatoria en los institutos estadounidenses. En la década de 1990 fue el número 3 en la lista de libros más vendidos de su país, según la Asociación de Bibliotecas Estadounidenses. En el año 2005 se mantuvo entre los 10 primeros. Recordamos a la audiencia que estamos haciendo un recorrido de lectura de El guardián entre centeno, obra de Sullivan, de este escritor estadounidense, que es una obra muy pero muy controvertida, bastante. Sullivan dice, no, Salinger, es una obra de Salinger, que es muy controvertida, que la leyeron, por ejemplo, el asesino de John Lennon, y también la leyó una persona que intentó asesinar a Ronald Reagan, por ejemplo, ¿sí? Y es prácticamente una lectura obligatoria en muchos países, ¿sí? No solamente de Estados Unidos. Y estuvo dentro de la lista de los libros más vendidos en todos lados. Me parece que es muy importante que se conozca estas obras, ¿sí? Seguimos compartiendo ya la parte final y les recordamos a todos que estamos jugando por un libro y un DVD, una película. Usted se puede llevar enviando un mensajito al 3704-333315 y tiene este libro y esta película para usted. También les recordamos que este programa ya es de exportación cultural, les guste o no les guste mucho. Tuvimos en menos de 10 días prácticamente más de 100 descargas en todas las páginas web que hemos subido, que son www.aigus.com y radioteca.net. Más de 100 personas han descargado este programa tan humilde que se hace desde acá, desde el Colorado Formosa. Se está escuchando en muchos lugares del mundo, muchas personas se tomaron su tiempo y descargaron el programa. Y lo más doloroso para muchos, que no quiere que este programa crezca, es que este programa sigue en la descarga, no paran, ¿sí? Sigue la descarga de las diferentes producciones que llevamos a cabo, tanto con el programa Medio Distorsionados, que es el programa de rock, y Fuera del Sector, que es este programa que tiene como fin la difusión de la cultura universal y la cultura libertaria. Bueno, seguimos, escuchamos la última parte del Guardián entre Centeno, esta obra controvertida que estamos tratando de conocer fragmentos y que usted también puede llevarse, ¿sí? También porque tenemos impresa esta obra de Salinger, ¿sí? Usted se puede llevar entonces El guardián entre centeno entre los muchos regalos que tenemos para compartir con ustedes. Seguimos escuchando entonces el audio de esta obra, El cazador oculto o El guardián entre centeno.
El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, capítulo 25. Esto es todo lo que voy a contarles. Podría decirles lo que pasó cuando volví a casa y cuando me puse enfermo, ya que colegio voy a ir el próximo otoño cuando salga de aquí, pero no tengo ganas, de verdad. En este momento no me importa nada de eso. Mucha gente, especialmente el psiquiatra que tienen aquí, me pregunta si voy a aplicarme cuando vuelva a estudiar en septiembre. Es una pregunta estúpida. ¿Cómo sabe uno lo que va a hacer hasta que llega el momento? Es imposible. Yo creo que sí, pero ¿cómo puedo saberlo con seguridad? Vamos, que es una estupidez. D.B. no es tan latoso como los demás, pero también me hace siempre un montón de preguntas. vino a verme el sábado pasado con una chica inglesa que va a salir en la película que está escribiendo. Era la mar de afectada, pero muy guapa. En un momento en que se fue al baño, que está al fondo de la otra ala del edificio, Divi me preguntó qué pensaba de todo lo que les he contado. No supe qué contestarle. Si quieren que les diga la verdad, no lo sé. Siento habérselo dicho a tanta gente. De lo que estoy seguro es que, de hecho, echo de menos en cierto modo a todas las personas de quienes les he hablado, incluso a Stadlater y a Atli, por ejemplo. Creo que hasta el cerdo de Maurice le extraño un poco. Tiene gracia. No cuenten nunca nada a nadie. En el momento en que uno cuenta cualquier cosa, empieza a echar de menos a todo el mundo. Fin.
Seguimos en vivo acá en la mañana de Fuera del Sector. También nos puede escuchar de manera indiferida los domingos de 21 a 0. ¿Qué tal si escuchamos este recital? Fue grabado en el Teatro Vera. Este es Salinas, ¿sí? Uno de los mejores, si no el mejor guitarrista argentino. Toca de todo: jazz, rock, chacarera, samba. Pero acá, en el Teatro Vera, ahí en Corrientes, tocó chamamé. Thank you.
Este chamamé fue dedicado a mi viejo que está por ahí y para quien pide un fuerte aplauso, si es posible. Muchas gracias.
Un destacamento de la milicia del regente penetra en la calle popular con las caras bajo las gorras planas y de corta visera, los torsos rígidos dentro de la camisa oscura que cruzan lustrosos tajales, las armas automáticas pendientes de los hombros. Los milicianos avanzan con pedazos redoble de botas. Súbitos irrumpe el canto marcial de la tropa en marcha. Una parte de la gente se aleja, otra se retira. Una mujer que empuja un cochecito de niño da media vuelta con lentitud, sin ninguna afectación, y se retira en medio de los que se dispersan. La tropa sigue avanzando, precedida a poca distancia por dos milicianos de casco y fusil a metralla, y a medida que avanzan, la calle se despeja sin premura y en una amplia manifestación hostil. Un grupo de mujeres y hombres estacionando la puerta de un almacén se dispersa con calma, como obediente a una orden muda. Algunos entran en los comercios y otros se acogen a los portales. Más allá, las armas de caza abandonan los puestos ambulantes de verdura, alrededor de los cuales estaban agrupadas. Un chico, con las manos en los bolsillos, atraviesa la calle casi entre piernas de los milicianos con una parsimonia estudiada y ostentosa. Dos jóvenes y fornidos pegados a la puerta de una casa de pobre apariencia observan el paso de la tropa con aire irónico. Tienen la mano derecha oculta en el bolsillo de la chaqueta. La calle de los conspiradores, Jean-Paul Sartre, del libro La suerte está echada. Le recordamos a toda la audiencia, estamos en vivo acá desde el Colorado Formosa para todo el mundo a través de las diversas páginas web que han descargado nuestro material, Estamos eternamente agradecidos. Más de 100 descargas en menos de 10 días. Muchísimas gracias a toda la gente del mundo que nos escucha. Muchísimas gracias a toda la gente del Colorado que hace posible este programa. Que son ahí oyentes fieles, escuchantes, como dirían los españoles, escuchantes fieles. Estamos, el escritor del día de hoy es Jean-Paul Sartre, y estamos escuchando, leyendo algunas de sus obras, ¿sí? Y repasando un poquito también de lo que fue su vida. Puede que su célebre frase, la existencia precede a la esencia, defina su pensamiento filosófico. Extraída de su conferencia, el existencialismo es un humanismo, dada en octubre de 1945. Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y responsable plenamente de su vida, sin excusas. Aunque admite algunos condicionamientos culturales, por ejemplo, no admite determinismos. Concibe la existencia humana como existencia consciente. El ser del hombre se distingue del ser de la cosa porque es consciente. La existencia humana es un fenómeno subjetivo, en el sentido de que es conciencia del mundo y conciencia de sí. Sartre se forma en la fenomenología de Husserl y en la filosofía de Heidegger. Se observa aquí la influencia que ejerce sobre Sartre el racionalismo cartesiano. En este punto se diferencia con Heidegger, quien deja fuera de juego la conciencia. Si en Heidegger el Dasein es un ser, será un ser ahí, arrojado al mundo como eyecto, para Sartre el humano en cuanto es un ser para sí, es un proyecto, un ser que debe hacerse. El hombre es el único que no solo es tal como es, como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia. Como se quiere después de este impulso hacia la existencia, el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer principio del existencialismo. Consecuentemente, para Sartre, el ser humano, la existencia precede a la esencia, que explica con un ejemplo: si un artesano quiere realizar una obra, primero la piensa, la construye en su cabeza. Esa prefiguración será la esencia de lo que se construirá, que luego tendrá existencia. Los seres humanos no son el resultado de un diseño inteligente, y no tenemos dentro de nuestro algo, y no tenemos dentro nuestro algo que nos haga malo por naturaleza o tendientes al bien, como diversas corrientes filosóficas y políticas han creído. Bueno, seguimos conociendo, ahora tenemos algo más del escritor del día, que es Jean-Paul Sartre. Tenemos una perlita acá para compartir con ustedes. Ahí está, escuchamos fragmentos de La Náusea. Esto lo sacamos de www.radioteca.net.
Una tarde, violeta, un hombre murió. El viejo, ese hombre, tenía la náusea.
Un hombre murió una tarde violeta. Ese hombre tenía la náusea. Murió y se llevó consigo mi infancia. Un hombre murió y no supo nunca que yo también tenía la náusea y podríamos habernos salvado juntos. Me hizo ver que el mundo es solo un cementerio de infancias rotas. Todos los hombres tenemos la náusea, pero ello no significa nada si no podemos cambiar lo que nos rodea, que es tan injusto y podrido. Murió una tarde y se llevó miles de tardes de veranos comiendo mandarinas bajo pequeños árboles de jardín, los baobabs del Principito, bajo nuestros ojos alucinados. Se llevó a mi yo niño y a los otros niños del barrio. Nos arrancó un pedazo del corazón y lo arrastró, como paseándolo de la mano, a la nada. Aunque escuchamos su risa, ese hombre ya no ríe. Nos escupió en la cara desde su cuerpo puro, blanco, frío. Que hay cosas verdaderamente irremediables. Ya no jugaremos al ladrón y al policía como aquellas veces en las que él, vos, siempre querías ser el ladrón. Sí que ahora serás ladrón, infatigablemente ladrón de juventudes. Ya no inventaremos refugios alejados del mundo terrenal de los adultos, donde las cosas no son posibles. Una tarde violeta se multiplica al infinito para hacer un eterno invierno desolador de cosas irreversibles.
Qué lejos he buscado esta libertad, y estaba tan cercana que no podía verla, que no puedo tocarla. No era más que yo mismo. Yo soy mi libertad. Había esperado que un día se vería colmado de dicha, traspasado de parte a parte por un rayo. Pero no había ni dicha ni rayo, solo este deshacimiento, este vacío presa de vértigo ante sí mismo, esta angustia de que su propia transparencia le impidiera verse para siempre. Bastaría con un remojón, el agua lo devoraría, su libertad se convertiría en agua. El reposo, ¿por qué no? Ese suicidio oscuro sería también un absoluto, toda una ley, toda una lección, toda una moral, un acto único, incomparable. Iluminaría por un segundo el puente y el Sena. El vértigo se levantó dulcemente sobre el río. El cielo y el puente se derrumbaron. No quedaron más que él y el agua, que subía hacia él, le lamía las piernas colgantes. El agua, su porvenir. Ahora es cierto, voy a matarme. Y de pronto decidió no hacerlo. Decidió que no sería más que una prueba. Y se encontró de pie, en marcha, deslizándose por la costa de un astro muerto. Será para la próxima vez.
Hombre enfermo, niño inmaculado y encantador, no te vayas, volvé a la vida. Hagamos algo para que no todo sea tan oscuro, tan triste, tan final. Llenemos el vacío de este mundo incontestable con nuestros sueños de niños, aquellos en los que éramos reyes buenos y dadivosos, o presidentes justos, o esclavos rebeldes y poderosos. Aquellos sueños llenos de palabras inventadas por vos, por mí, todas en nombre de la libertad. Hagamos realidad aquellas fantasías de surcar los mares montados en ballenas de fábulas, para liberar a los oprimidos del yugo de los tiranos. Juguemos a que las cadenas se rompen tan fácilmente como si fueran de aire. Cambiemos este mundo miserable como lo cambiábamos incansablemente cada tarde de verano en un patio de tierra, en mi patio de tierra, en tu patio de tierra, de un pueblo fantasma allá, allá, en la llanura inacabable de las ilusiones. Volvé a la vida, niño, volvé a la vida, que nos queda tanto por hacer. Ahoguemos esta náusea inmunda con un vómito de desacuerdo. Cambiemos todo, unamos nuestras miserables angustias, esas que nos carcomen el alma a todos, y hagamos, solo una vez, cosas imposibles.
Texto al 3704-33-3315 o llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Compartimos entonces las noticias que tenemos acá. Independiente, como se ustedes escuchaban recién, liberaron a los detenidos por protestar en Bariloche. La semana pasada fueron liberados, ¿sí? 5 de los 6 presos por protestar en la Ruta 40 por la liberación de personas acusadas de organizar los saqueos que acontecieron en Bariloche a fines de diciembre. La abogada de algunos de ellos, Marina Schifrin, relató que sus defendidos fueron tratados como si fuesen delincuentes de máxima seguridad y destacó que el delito por el cual se los acusó es excarcelable. Además, Schifrin analizó la profunda crisis social que atraviesa Bariloche. Escuchamos entonces, acá en Fuera del Sector, programa de exportación, embajadores culturales en todo el mundo. Sigue este programa que se hace acá del Colorado, lo escuchan en todo el mundo gracias a las diversas páginas web, ha tenido numerosas descargas, estamos súper felices, no se imaginan. Escuchamos entonces a Marina Schifrin y esta noticia que tiene que ver con la liberación de los detenidos por protestar en Bariloche.
Con relación a mis defendidos, es que pasaron 10 días en buzones como si fueran delincuentes de máxima seguridad, siendo que eran personas que estaban manifestando, aislados, realmente muy mal, muy muy vejatorio para la dignidad humana, muy desmedido, y además el delito es excarcelable, o sea que no debieron pasar esos 10 días. Y bueno, por otra parte, yo no los podía defender porque recién hoy a la mañana fueron liberados el miércoles, y recién hoy a la mañana pude ver el expediente por primera vez, porque hasta ese momento estaba bajo secreto de sumario. Acá hay una crisis muy grave en Bariloche, una crisis social muy profunda, además hay internas partidarias, hay burocracias sindicales también incorporadas en esas internas partidarias, y sí, se toman chivos expiatorios o bueno, se toman a los más pobres, ¿no? Siempre para adjudicarles todo. En realidad hay una grave crisis social que no fue resuelta y se profundiza. El propio ministro de Seguridad Social de la provincia dice que en Bariloche hay 40.000 personas en situación de pobreza.
el segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Llegamos acá a la parte legitimadora del programa, si se puede decir de esa forma. Sí, teníamos una entrevista con una licenciada la semana pasada en Letras Española. Vamos a seguir compartiendo sobre el aspecto, los cambios, sí, que dan, dieron muchísimo que hablar. Y después de esto, bueno, después se viene la última parte. El sábado que viene vamos a tener la última parte de esta entrevista y después tenemos, no se van a perder, ¿sí? Sigan los pasos, sigan escuchando los programas de fuera del sector, y ustedes ya van a escuchar lo que va a venir más adelante también sobre ortografía. Realmente muy pero muy interesante. Es necesario dentro de todo venir y legitimar el lenguaje y de alguna u otra forma purificarlo, ¿sí? Ensuciarlo y purificarlo, las dos cosas. Escuchamos entonces una parte más de este segmento, que es Dale Tiempo.
Y una de las cosas que desarrolla perfectamente es la historia misma de la ortografía.
Ah, mira.
Entonces, nosotros tenemos una ortografía que ha seguido un proceso muy natural, incluso desde el latín, que ya se buscaba la perfecta adecuación entre pronunciación y escritura.
O sea, que el tema de la ortografía ya en la época latina, los latinistas intentaban que hubiera una correlación entre cómo se escribía y cómo sonaba, ¿no?
Exactamente, y aunque nosotros tenemos algunas duplicidades, como la B y la V, algunos dígrafos, como guiso, ¿no?
Bueno, la G y la J, que tampoco sabemos distinguir siempre.
Claro.
Hay razones etimológicas, claro.
Claro, hay razones etimológicas, pero hay también todo un proceso.
Exacto, y nos puede dar algo así como los principales pasos en ese proceso de cómo se ha ido construyendo lo que hoy llamamos ortografía castellana.
Bueno, pues sí, vamos a ver. El primero de las grandes aportaciones las hizo Alfonso X el Sabio, pero siguiendo ya, yo siempre destaco que Alfonso X el Sabio nunca ha sido solo, sino que viene precedido de que su padre, Fernando III el Santo, pues hizo muchísimas cosas por la lengua. Y ahí empezó el primer intento de sistematización y de acercamiento a la pronunciación. La segunda etapa, por así decirlo, importante, fue la invención de la imprenta en el Renacimiento, la creación de la gramática de Nebrija, y ya Nebrija decía que así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos, ¿eh? Y es la época en que empiezan los ortógrafos. El español tuvo gente que pensó en el siglo XVI y XVII en la ortografía, y muchos tratados, Correas, Mateo Alemán. Y luego ya el tercer momento así fundamental es la creación de la RAE en 1713, que va a ser su primera ortografía en 1741, pero antes, cuando está por publicar la primera gran obra de la Academia, que es el Diccionario de Autoridades, en 1726, el primer volumen, ya hace un proemio, porque se da cuenta de que hay que sistematizar la ortografía. Ese es un momento definitivo.
Claro. Entonces nos ha citado como tres momentos que corresponden a tres periodos históricos, ¿no? Primero la Edad Media, con Alfonso X el Sabio, luego el Renacimiento, ¿no? Sí. Y finalmente la Ilustración, ¿no?
Claro,
cuando llega el periodo ilustrado.
Y nunca fue obligatorio, por así decir, escribir de una determinada manera de acuerdo con la Academia. Esto se estableció como obligatorio por culpa de los excesos. Vamos, una supuesta Academia del siglo XIX, una Academia literaria de profesores, pues dijo que había que escribir como sonaba, vamos. Y llegó a tales locuras que la reina Isabel II, a petición del Consejo de Instrucción, decretó en 1844 que tenía que seguirse la regla académica, porque es que si no era un verdadero caos, ¿no? El que ya se podía producir.
Bueno, pues venimos ya con el documento que ahora tenemos, Concha.
De todas maneras, yo iba a decir que tenemos mucha suerte los españoles de tener un lenguaje tan fonético, una lengua tan fonética, sí. Porque, por ejemplo, los ingleses es incapaz de que tengan reglas ortográficas, o sea, es imposible vincular lo escrito con lo que se dice, ¿no? Y nosotros, aunque tengamos duplicidades de B y V, G, sí, J, sí, pero somos una lengua muy, muy fonética, en
por
una
supuesto.
Gran parte.
Desde
y eso facilita muchísimo, claro.
Sí, Sí, facilita mucho, y esa es una de las razones por las cuales yo creo tiene más, tanto éxito como aprendizaje de segunda lengua, no solamente por el número de hispanohablantes, ¿no?
Sí.
Creo que sí.
Usted le reconoce un valor, ¿no? La explicitación de las vinculaciones de la ortografía con otras disciplinas lingüísticas, como la tipografía, la fonología, la fonética y obviamente la prosodia y la gramática. También con la etimología, ¿no? Como decíamos antes.
Claro, con la etimología, evidentemente la etimología está debajo, pero... Claro. Más que nada, como dice en algún momento Víctor García de la Concha, el uso soberano es el uso que realmente vale, ¿no? Hoy ya los criterios etimológicos están en la raíz de la evolución ortográfica.
Explican, claro.
Claro, pero no sigue hoy la Real Academia criterios etimológicos como los que seguía, evidentemente, en sus inicios.
Bueno, a ver, venimos con una parte que es más técnica, porque yo le voy a leer tal como yo me había formulado aquí esto, ¿no? Nos dice que se abordan con detalle y viene... Además de los problemas específicos que puedan plantear a los procedentes de otras lenguas, como las mayúsculas en nombres propios, las siglas, las abreviaturas y acrónimos. Uy, esto es un poco técnico ya, ¿no?
Ya, claro. Bueno, lo cierto es que cuando uno se pone a escribir, un periodista escribe, pues enseguida se le aparecen préstamos que no están naturalizados, que no han sufrido el correspondiente ajuste a nuestra propia ortografía, ¿no? Y entonces, claro, ahí cómo actuar, ¿no? Eso es una cosa fundamental para cualquiera que vaya a intentar escribir, ¿no? También hay otras cosas que también se han criticado mucho, por ejemplo, las mayúsculas en los nombres propios. Pongamos por caso de los cargos, cuando son ahora nombre común, pues entonces van con minúsculas, aunque sea un rey, vamos.
Sí, sí,
bueno,
ya.
Ahí está. Es decir, hay un intento de sistematización. Por ejemplo, se sistematizó el uso del prefijo ex, ¿no? Como todos los prefijos, tiene que estar conjunto en la misma palabra. Ex ministro ahora tiene que escribirse conjuntamente, porque los prefijos son eso, prefijos.
O sea, no es ex guión ministro.
No, ex guión no.
O ex espacio ministro.
Nada. No, ahora todo junto, ex ministro.
Ya.
Y esto va a ser obligatorio en los estudios de periodismo, porque yo veo cada cosa en prensa escrita que me encantaría que se acercasen aunque sea un poquito, ¿no?
Vamos a tener que ajustarnos todos a esto, porque esto es una norma que justamente preserva la unidad de nuestro
sistema. Sábados de 9 a 12, repite los domingos de 21 a 0 horas por Radio 1 100.9.
Negra, negra, es mi bandera. Negra, 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 es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas. También para los jerarcas, y es anarquista. También para los jerarcas, y es anarquista.
Autogestión, autocapacitación, anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias y Verdades.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero negra, negra bandera.
Siempre despreciado, maldecido, nunca comprendido. Eres el terror espantoso de nuestra era. Naufragio de todo orden, grita la multitud. Eres tú y la guerra y el infinito coraje del asesinato. Oh, deja que llore para esos que nunca han buscado la verdad que yace detrás de la palabra. A ellos la definición correcta de la palabra no les fue dada. Continuarán ciegos entre los ciegos. Pero tú, oh palabra tan clara, tan fuerte, tan pura, vos dices todo lo que yo, por meta, he tomado. Te entrego al futuro. Tú eres segura. Cuando uno, por lo menos, despertará por sí mismo, bien en la solana del atardecer, en la emoción de la tempestad. No puedo decirlo, pero ella, la tierra podrá ver. Soy un anarquista, por lo que no reinaré y tampoco reinado seré. Anarquía, de John Henry Mackay. El acta de fundación del anarquismo es un libro titulado ¿Qué es la propiedad?, publicado en 1841. En esa obra, el francés Joseph Proudhon plantea su oposición a toda relación basada en el beneficio económico y postula que el contrato social sobre el que se había basado la ideología liberal era una mascarada. De lo que se trata es de preservar la autonomía frente a la desigualdad social y las presiones del Estado. Aunque amigo del orden, soy anarquista en toda la extensión de la palabra. En las especies de animales sociales, la debilidad de los jóvenes es la causa de su obediencia a los mayores, que poseen la fuerza, la costumbre, que en ellos resulta una especie particular de conciencia. Es la razón por la cual el poder es atribuido siempre del de más edad, aunque no sea el más fuerte. Cuando la sociedad está sometida a un jefe, este es casi siempre el más viejo del grupo, y digo casi siempre, porque esa jerarquía puede ser alterada por pasiones violentas. Pierre-Joseph Proudhon nació el 15 de enero de 1809, en Besançon, en Francia, en el seno de una familia de artesanos y campesinos. Sus concepciones económicas y sociales tienen una primera y profunda raíz en las observaciones de su infancia sobre el trabajo, la propiedad, la venta, el valor. Gracias a una beca, en 1820, fue ingresado a estudiar durante algún tiempo en el colegio de Besançon, pero por razones económicas le impidieron concluir allí su bachillerato. Básicamente se le debe considerar un autodidacta. Luego de otro breve viaje por Francia, fundó con otros dos socios una pequeña imprenta. La primera obra que Proudhon escribió fue Un ensayo de gramática general, en 1837. En 1839 publicó un trabajo de carácter histórico y sociológico, de la utilidad cerebral, el dominio, que al igual del primero no llamó mucho la atención, aunque obtuvo una mención académica. Pero su tercera obra, que es La propiedad, aparecida en 1840, le hizo repentinamente famoso en París, en Francia y en el mundo. Al año siguiente, en 1841 y luego en 1842, completó las teorías allí expuestas con una segunda y tercera memoria. En 1843 escribió dos obras importantes: La creación del orden en la humanidad y El sistema de las contradicciones económicas, o La filosofía de la miseria. Esta última dio lugar a una respuesta de Marx, quien escribió su Miseria de la filosofía precisamente un año después de publicada Filosofía de la miseria. En 1848, Proudhon es elegido diputado a la Asamblea Nacional al proclamarse la Segunda República. En el seno de ese cuerpo legislativo combate las propuestas del reformista, cuyos talleres nacionales adormecen a los proletarios sin concederle nada de lo esencial. En ese medio republicano burgués aparece como un extraño disidente. Él mismo escribe en su carnet: estos diputados se asombran de que yo no tenga cuernos y garras. Sin embargo, sus ideas, a través del periódico que publica Los Representantes del Pueblo, llegan a tener entonces gran influencia en los estratos populares de París, cuando el general Luis Cabañán reprime violentamente la revuelta popular el 23 de junio. 691 de los 693 diputados de la Asamblea aprueban su conducta, mientras que Proudhon es uno de los dos que la condena. La sensación general era que la igualdad seguía siendo una materia pendiente y que el sistema de representación política era un modo de perpetuar las injusticias. En ese clima de contento nacen los trabajos de Marx, por un lado, y de los anarquistas por el otro, como las dos formas que asumiría históricamente la protesta social. Proudhon propone una sociedad futura sin Estado, donde la propiedad de los medios de producción puedan ser individual o colectiva, siempre que el intercambio de bienes y servicios represente un monto equivalente de trabajo. A partir de este esquema, se constituiría la sociedad mutualista, que funcionaría asociando de formas libres a los productores en federaciones de industria que organicen la cooperación y reemplacen a los empleadores, extiendan certificado de tiempo trabajo y préstamo a sus miembros. El mutualismo está basado generalmente en la teoría del valor trabajo, que sostiene de cuando el trabajo a lo que éste produce es vendido. Según Max Neclop, hubo una necesidad de 50 años después de la inauguración de la autoridad intensificada por la Revolución Francesa, poco después de las aspiraciones liberales de 1789, antes de que se levantara en Francia una voz poderosa y lanzase un reto a todas las autoridades, y fue la voz de Pierre-Joseph Proudhon, la crítica libertaria del siglo XVIII, sofocada por el culto de la autoridad, renació en él y por largo tiempo aún, hay que decirlo, solo en él, en su país. Tuvo el buen sentido de comprender que durante esos 50 años no se había hecho más que multiplicar las autoridades, las nuevas feudalidades, la feudalidad de la burguesía, del Estado centralizado, la del ejército y del clero, reorganizados, la de la burguesía que trataba solo de enriquecerse, el espíritu conservador de la propiedad campesina y la esperanza de dominación sobre el mundo productor alimentando por jerarquías socialistas nacientes. Los productos mismos gemían bajo el yugo de todas esas imposiciones. Proudhon solo opuso a todo eso en 1840. Para no citar más que algunas líneas de sus Confesiones de un Revolucionario de 1849, de la edición de 1868. Lo que el capital hace al trabajo y el Estado a la libertad, lo hace la Iglesia por su parte al espíritu. Esa trinidad del absolutismo es en la práctica tan funesta como en la filosofía. Para oprimir eficazmente al pueblo hay que encadenar simultáneamente su cuerpo, su voluntad y su razón. Cuando el socialismo quiera mostrarse de un modo completo, positivo, libre de expresión, misticismo, no tiene más que hacer una cosa: poner en circulación espiritual la idea de esa trinidad.
El 1 de noviembre de 1979, en su modesto departamento parisino frente a la Torre Montparnasse, en esa ocasión se pudo compartir con Sartre una hora de inquietud intelectual, viva y vivificante. La siguiente lectura tiene que ver con un fragmento de esa entrevista, una de las últimas antes de su fallecimiento. Dice Jean-Paul Sartre: yo me declaro anarquista porque he tomado la palabra anarquía en su sentido etimológico, sociedad sin poder, sin Estado. El anarquismo tradicional no ha intentado construir una sociedad semejante. La sociedad que el movimiento anarquista ha procurado construir es demasiado individualista, pero ¿qué es una sociedad que no tiene poderes? debemos proponer este problema desde tres aspectos diferentes. Como punto de partida, hay que examinar qué tipo de sociedad se puede construir sin poder, o en todo caso sin el poder del Estado. Debemos comprender que estamos lo más lejos posible de tal sociedad. Hay formas de poder que existen en todas partes, que pesan sobre cada hombre, poderes colectivos judiciales. El sentido de la sociedad anarquista es el de una sociedad en la que el hombre ya no tiene poder sobre el hombre, sino sobre los objetos. En esas sociedades actuales el hombre es considerado como un objeto, como un medio, y la riqueza como un fin. De lo que se trata por el momento es de construir grupos que intenten vivir y pensar fuera del poder. Vivir y pensar fuera del poder. Y procuren destruir la idea de poder en el vecino. Comunidades que tienen poder sobre las cosas, pero jamás sobre los hombres. Ahora bien, nosotros mismos no esperamos ver la desaparición del Estado, no más que nuestros hijos, tal vez nuestros bisnietos verán desaparecer el Estado. La cuestión es, pues, saber cómo debe vivir hoy un anarquista. En ese sentido, la anarquía es para mí una vida moral. A este propósito, yo añadiría que no he escrito sino libros de moral. El anarquista se plantea, pues, la cuestión cómo vivir en una sociedad que tiene poderes. Es preciso, pues, ensayar sustraer lo más posible a todos los poderes sociales. Es preciso poner en cuestión las formas de acción del poder que podemos descubrir en nosotros mismos. Esto no es fácil. Es necesario trabajar lo más posible con los otros. Sería necesario construir comunidades donde se pudiera, hasta donde sea posible, vivir libremente, como los anarquistas desearían vivir, comunidades de 25, de 50, o de 30, o de 10 personas que establecieran entre sí verdaderas relaciones, sin ninguna autoridad de unos sobre otros. Compartimos entonces una de las últimas entrevistas que dio Sartre, ¿sí?, a un periódico. Y contamos algunas de las obras. Hoy, por ejemplo, compartimos algo de La Náusea, que fue un escrito del 1938. El Muro, sí, que es de 1939. Los Caminos de la Libertad, que también leímos, sí, del año 1945 a 1949. De ese libro, por ejemplo, hemos compartido La Muerte en el Alma, sí. La Suerte está Echada, que también leímos algo. Y bueno, después tenemos obras teatrales como Bariona, Las Moscas, A Puerta Cerrada, La Puta Respetuosa, Muertos sin Sepultura, Las Manos Sucias, El Diablo y Dios, King, Negra Sop, Los Secuestradores de Arthur Les Troyen, Los Troyanos, Situaciones, si hay ensayos como Situaciones, por ejemplo, y obras filosóficas, La Imaginación en 1936, La Trascendencia del Ego, no leímos, pero lo tenemos acá, podemos leer. Bosquejo de una teoría de las emociones, también tenemos acá. Lo imaginario, psicología fenomenológica de la imaginación, en el año 1940. El ser y la nada, que también tenemos acá, 1943. El existencialismo es un humanismo, que también tenemos, 1945. Crítica de la razón dialéctica, el tomo 1, ¿sí? Esto es en el año 1960. Crítica literaria, Baudelaire, 1949. Saint Genet, comediante y mártir. El idiota de la familia, sí, un estudio sobre Flaubert. El idiota de la familia, una obra de un escritor chileno que también tiene este nombre, ¿sí? Este, Reflexiones sobre la cuestión judía en 1946, El engranaje, que tenemos acá también y que leímos. ¿Leímos o no leímos El engranaje? No, ahora lo vamos a leer, un fragmento por lo menos. En 1948, Las palabras, en 1964. Algunas de las obras de Jean-Paul Sartre y algunas, varias que hemos leído esta hermosa mañana. ¿Qué tal si compartimos ahora algo que tiene que ver con la entrega al premio Nobel y el rechazo de Jean-Paul Sartre sobre este premio tan reconocido por algunos y por otros no? ¿Sí? Jean-Paul Sartre, no, por ejemplo.
Hasta ahora han sido dos, pero Jean-Paul Sartre fue el primero en rechazar un premio Nobel. Lo hizo en 1964, el segundo sería el vietnamita Le Duc Tho, en 1973, que no recibió el Nobel de la Paz. Lo que me gusta de mi locura es que me ha protegido de la seducción de la élite, decía el filósofo francés, y le daría al mundo un insospechado botón de muestra. Se rumoreaba a todo pulmón que el galardón caería ese año sobre los hombros existencialistas de Sartre. Una semana antes del anuncio del ganador, el filósofo envió una carta a Estocolmo explicando que él tenía por regla declinar todo reconocimiento o distinción y que los lazos entre el hombre y la cultura debían desarrollarse directamente sin instituciones mediante. Enfatizaba que no privaría a algún otro concurrente de la posibilidad de recibirlo y ser recompensado con los $52,000 de aquel entonces. Por último decía que renunciaba por adelantado para no cometer la falta de delicadeza de rechazarlo en caso de que le fuera conferido. El comité no acusó recibo y anunció que, por la calidad de sus escritos, su persecución de la verdad y la influencia de su pluma, Jean-Paul Sartre se había adjudicado el Nobel de Literatura, dándole a Francia su décimo reconocimiento. Él, entre arrogante y desfachatado autor de La náusea, dijo: "Lo repudio, no lo quiero". La intelectualidad francesa se dividió entre los que se sentían obligados a defender al hombrecito de ojos bizcos y los que pedían su soberbia cabeza. El insólito episodio tuvo un desenlace a la altura, porque Sartre se convirtió al final en un Nobel sin Nobel. No recibió el premio, pero tampoco se designó otro ganador, y su nombre aparece en las listas históricas de los elegidos. Que años después se escribió preguntando si, de todos modos, podía cobrar los miles de dólares del premio y le dijeron que no cuentan. También que lo habría rechazado para que a su querida y tan competitiva eterna amante Simone de Beauvoir no le diera envidia y lo dejara. Su extravagante amor y la impresionante capacidad seductora de Jean-Paul Sartre, mañana en Notables.
De fondo, Kai Jarrett. El embajador está ante Francois. Habla cortésmente, pero apenas vela la amenaza que contienen sus palabras. Francois le escucha con aire colérico. Mi gobierno no desea otra cosa que mantener relaciones de amistad con el vuestro, dice el embajador. Sin embargo, estoy encargado de prevenirle que si se nacionaliza el petróleo y se despoja a nuestros connacionales, esto será considerado como un casus belli. Su gobierno no tiene por qué mezclarse en nuestros asuntos internos, replica Francois. Como lo parezca, excelencia, solo le debo recordar que su país es pequeño y el nuestro poderoso. Un silencio. El embajador insiste cortésmente. Mi gobierno espera una respuesta categórica. No se tocará el asunto del petróleo, promete Francois. El embajador se inclina con una sonrisa irónica. No se esperaba otra cosa de vuestro buen criterio, excelencia. Y se retira. Desde la puerta, el ayuda de cámara dice a Francois: la delegación de los obreros del petróleo espera, excelencia. Un momento, dice Francois. Sirve un vaso de whisky. El ayuda de cámara se lo sirve en silencio. Francois lo bebe y deposita el vaso sobre la mesa. Después, haciendo una señal a la ayuda de cámara, le dice con aire sombrío:
que pasen. Jean-Paul Sartre, El engranaje, episodio final del despacho de Jean. Existencialismo no es una palabra, el existencialismo no es más, no es nada más que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. No busca de ninguna manera hundir al hombre en la desesperación, pero sí se llama, como los cristianos, desesperación a toda actitud de incredulidad. Parte de la desesperación original. El existencialismo no es de este modo un ateísmo en el sentido de que se extenuaría en demostrar que Dios no existe. Más bien declara: aunque Dios existiera, esto no cambiaría. He aquí nuestro punto de partida. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que es el problema, no es el de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada pueda salvarlo de sí mismo. Así sea una prueba válida de la existencia de Dios. En ese sentido, el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción, y solo por mala fe, confundiendo su propia desesperación con la nuestra. Es como los cristianos pueden llamarnos desesperados. El existencialismo es un humanismo. Jean-Paul Sartre. Llegamos a el final del programa, 12 y 4 minutos en todo el territorio argentino, en todo el mundo también. Saludamos a la gente que descarga las emisiones. Bueno, nos encontramos el próximo sábado de 9 a 12. Le recordamos a la ganadora del libro y el DVD que puede pasar a buscar mañana de 15 a 18, que es el programa de rock, o si no, también el próximo sábado de 9 a 12. Esto fue todo fuera del sector. Un gran abrazo a todos. Muchísimas, pero muchísimas gracias a las más de 100 personas
que descargaron este humilde programa hecho en un pueblo llamado El Colorado, Formosa. Sí, embajadores culturales de este lugar somos, les gusta o no les gusta mucho, quieran cerrar la radio o no, este programa lo escuchó muchísima gente del mundo, descargó, tomó su tiempo y descargó el programa. Les gusta o no les guste, esa es una realidad. Una, ¿cómo puede ser otras realidades también, no? Como que nos ningunean, eso también es otra realidad. Sí, un programa muy ninguneado, que no quieren que escuchen, parece. Bien, les dejamos un gran saludo a todos. Y los esperamos el próximo sábado de 9 a 12 del mediodía, o si no, los domingos en diferido de 21 a 0. También lo puede descargar por www.ikevox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar, los diferentes sitios donde pueden descargar los programas. También pueden entrar al canal de YouTube, ¿sí?, de Ariel Cóceres, y ahí encuentran cerca de las 13 producciones audiovisuales que hay. Bueno, tienen muchas formas de contactarnos y de encontrarnos. Nos vemos el próximo sábado, entonces. Fue un gusto estar de este lado. Me despido de ustedes. Un gran abrazo. Muchas gracias a la gente que estuvo escuchando hoy. Y, bueno, feliz cumple, pueblo querido. Nosotros también formamos. Por más que nos quieran sacar de todo, nos quieran excluir, nos quieran decir que no existimos, estamos acá, y por ahora hay mucha gente que conoce El Colorado gracias a este programa. Lo siento, es así, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y estamos acá, sí, existimos, sí, estamos presentes ya en esta radio hace casi 3 años, sí, y en la radio estamos más de 15 años haciendo radio. Quien les habla, de los 14 empezó a trabajar, hoy tengo 32 años y estoy todavía en la radio. En los escenarios haciendo rock también, ya no sé cuánto voy a cumplir, 15 años también casi, sí, un poquito menos quizás, sí, 13 años haciendo rock en el escenario, haciendo programas de rock hace 15 años, ¿sí? Les guste o no les guste, también es una realidad esa. Muchísimas gracias a la gente que confía en este programa, Fuera del Sector. También a aquellos que quieren escuchar rock, mañana de 15 a 18 regalamos un CD en una sección que se llama Track Leaks, ¿sí? También en eso. Y mañana la obra que vamos a compartir, el radioteatro que vamos a compartir en Medio Distorsionados mañana, es Miguel Estrogoff de Julio Verne. Sí, radioteatro. Chao, muchísimas gracias por estar del otro lado. Esto fue todo Fuera del Sector. Nos encontramos dentro de 7 días, o en diferido o en alguna descarga. Chao. Me olvidaba, feliz cumpleaños, pueblo tan amado, El Colorado, ¿sí? Y porque te amamos seguimos acá, seguramente, y también porque la seguimos remando, porque tenemos hijos, ¿sí? Por eso, y tenemos dignidad. Chao.
Sábados de 9 a 12. 9 a 12. Repite los domingos de 21 a 0 horas por Radio 1.